Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Juanjo Marle. Juanjo es un cazatalentos nómada que genera muchísimo contenido en LinkedIn y que además ha sido premiado por esta red social en 2023 como un LinkedIn Top Voice. Con Juanjo hablaremos sobre la inteligencia artificial e intentaremos no caer en los típicos tópicos genéricos que no ayudan a nadie, sino que explicaremos ejemplos reales de cómo las organizaciones están implementando este tipo de tecnología. Hablaremos también de la reina ahora mismo en la inteligencia artificial, que es ChatGPT, y daremos muchos otros consejos que te van a encantar. Así que si te parece, ¡vamos allá! Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime, muy feliz de estar aquí.
Muy contento de tenerte, que te hayas pasado por las office de Factorial, que además nos hemos encontrado abajo por casualidad y no nos habíamos puesto nunca cara, pero por LinkedIn nos conocemos muchísimo.
Total, es que yo te sigo un montón y te he visto y parecía de que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Y ha sido por la relación de redes.
Tal cual, sí, sí, yo igual, yo también te sigo y además, claro, es que es Top Voice Empleo, que en su momento yo también lo fui, me parece que años consecutivos, sí. Además, por lo que mucha casualidad todo y todo. Creo que el podcast de hoy tiene como mucha potencia porque somos como las dos caras de la misma moneda, tú y yo, ¿no? Nos dedicamos a ayudar a ese match entre empleados y empresas, tú más por la parte del candidato, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Para ayudar a esas personas que quieren o transformar su carrera profesional o están buscando empleo, y yo por el lado de las empresas que están buscando ese talento para contratar. Yo tengo una pregunta para ti, porque el tema es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hay miedo entre los trabajadores de que la inteligencia artificial les quite el trabajo?
Gran melón.
Sobre todo en los departamentos de recursos humanos.
Bueno, no sé si miedo todavía porque falta mucha concienciación y conocimiento sobre qué va a pasar. Mira, hace poquito, no te puedo decir el autor, pero vi un vídeo en las redes sociales y decían, inteligencia artificial generativa como puede ser ChatGPT. Bueno, estamos viendo crecer a un niño. Tú pasas por una guardería y los niños, ¿qué hacen? Cantan, bailan, ríen, pintan las paredes. Luego pasas a una clase de la universidad y están todos serios, atendiendo. Bueno, estamos educando ahora a este tipo de lo que está pasando, ¿no? Este fenómeno. Entonces, el miedo. Bueno, estamos viendo que cada vez hay más trabajos que los está haciendo una tecnología, vamos a llamar IA, pero hay muchas formas, quiero decir, machine learning, RPA, hay un montón de cosas. Y claro, uno dice, ¿qué tendré que hacer yo en el futuro? Porque yo tengo que resolver un problema y tengo que dar una solución en el entorno profesional, pero es que esa solución ahora está empezando a darla un robot, una máquina, un algoritmo, un motor de búsqueda, ¿qué voy a hacer yo? Y sí que hay un debate, estamos encima de la mesa con el debate, ¿no?
¿Y qué crees tú? Ahí presionando.
Bueno, ¿nos va a quitar el trabajo? Sí y no. Mira, te cuento. ¿La IA nos va a quitar el trabajo? Bueno, va a crecer otros trabajos, van a salir otros trabajos y muchos van a desaparecer. Ahora, paradójicamente, si no sabes de inteligencia artificial, sí que vas a perder tu trabajo. Esto es muy sencillo de entender porque si tú no estás aportando un valor humano, al final te vas a quedar fuera del mercado. Y te pongo un ejemplo que se entiende clarísimo. Imagínate una persona que trabaja en un supermercado de cajero o de cajera. No sé si te ha pasado esto, pero voy a hacer aquí un roleplaying contigo, ¿no?
Vale.
Un cajero o cajera no te da los buenos días, no te mira, mira una pantalla, coge un producto, lo pasa, no te mira, efectivo con tarjeta, hasta luego, siguiente. Eso es totalmente reemplazable. Ahora, si yo te doy los buenos días, me preocupo por ti, te ofrezco un producto impulso que tengo al lado, eso es más difícilmente sustituible porque tiene un componente humano. Entonces, todo lo que no tenga componente humano y se pueda automatizar, seguramente lo haga una máquina más fácil, más rápido y más barato que nosotros.
Me parece potente porque además en la estrategia de naturalmente comercial y de contratación, y ahora que ponías tú el ejemplo de supermercados, yo he trabajado con algunos ayudándoles, ¿no?, a construir su estrategia de atracción de talento, y hay algunos que buscan el perfil que tú dices, busco casi como un robot, ¿no?, que coja los alimentos, los pase por una máquina, cobre y ya está, no le pido más a esta persona. Y hay algunos supermercados, y conozco una en concreto, ¿no?, una cadena muy grande aquí en Cataluña, que justamente busca lo otro, ¿no? Lo que comentabas, decir, ostras, buscamos gente del propio barrio que venga a trabajar a este supermercado porque lo que buscamos es la relación con el cliente. Que cuando venga Marisa a comprar le diga, ostras, ¿qué tal Marisa? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? ¿No? ¿Cómo te encuentras? Que el otro día, ¿no?, decías que estabas un poco más pachucha o lo que sea. Pues buscan el poder generar este vínculo entre sus empleados y los clientes porque saben que esto va a hacer que ese cliente, uno, mejore su experiencia y después acabe volviendo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, claro, es que al final se ve muy claro. Yo creo que este miedo de que la inteligencia artificial pueda quitarnos el trabajo, creo que ha salido, no con la inteligencia artificial naturalmente, pero muchas veces a lo largo de la historia, en todas las revoluciones industriales que han habido, y sin embargo, hemos visto cómo el mercado laboral se ha acabado ajustando pues, a la realidad, ¿no? Vemos que para por cada persona, ¿no? Por cada puesto que se pierda por la inteligencia artificial, se crearán 3, 4 o 5 por detrás para poder desarrollar todas estas herramientas o para poder implementarlas en diferentes sectores, por lo que seguramente habrá muchas oportunidades.
Genial. Sí, mira, hay una metáfora muy bonita que yo se la escuché por primera vez a Juan Carlos Cubeiro, que es gran amigo mío y mi mentor, y él habla del paradigma Iron Man. ¿Esto lo tenemos que ver como Terminator, que las máquinas nos van a destruir? No, a nosotros nos gusta más verlo como Iron Man, que Iron Man es un superhéroe y es mucho más superhéroe porque utiliza inteligencia artificial, a Jarvis. Entonces él tiene el corazón de Tony Stark, ¿no? Pero es mucho mejor con inteligencia artificial.
Qué bueno. Y en tu caso, por ejemplo, tú eres una persona que te dedicas a reclutar talento, a buscar personas para trabajar en diferentes proyectos. Te preguntaría, o sea, ¿cómo utilizan la inteligencia artificial los cazatalentos para buscar empleados o para buscar candidatos potentes?
Bueno, aquí hay varios aspectos. Te cuento los principales. Por ejemplo, el primero es que si la sociedad pide tecnología, quiero decir, vivimos en una sociedad que ha avanzado y todo es a un clic, pues, por ejemplo, para reclutar, tú no puedes decirle a un candidato que rellene 20 páginas y tenga que subir. Claro, no se puede, ¿no? Porque la sociedad quiere inmediatez. Pues ahora la sociedad quiere tecnología. Entonces, eso es lo primero. Tenemos que tener tecnología, tiene que estar gamificado, tiene que ser un proceso agradable. Yo siempre digo que la demanda crea la oferta. Tú vas a un restaurante de comida rápida, nombres, ¿no? Burger King, McDonald's, de ese estilo, y cuando tú pides en una máquina, no es porque McDonald's y Burger King digan, como tengo una máquina, voy a ponerlo para que la gente... No, no. La gente ahora está prefiriendo hablar con máquinas. ¿Por qué? Porque no tienes que esperar 20 minutos de cola, porque lo quieres todo para allá, porque en dos clics sin hablar con nadie lo pones. Entonces, si la demanda está creando la oferta. Entonces, eso es lo primero. Como la sociedad quiere tecnología, hay que incluir la tecnología y, en este caso, la IA. Y lo segundo, porque te ayuda a automatizar todos los procesos. Esas tareas tediosas de, oye, tengo que dar feedback a los candidatos, pero no llego, voy hasta arriba, te puede ayudar tecnología. Tengo que hacer un proceso de selección y tengo que gestionar a los candidatos, te puede ayudar la tecnología. La inteligencia artificial, ¿no? Generativa. Puedo hacer cosas creadas y simular resultados que me permiten mejorar. Pues ejemplos. Oye, yo puedo crear una oferta de empleo que sea lo más atractiva posible. Pero al final tengo que decidir yo, tomo yo la decisión. Pero si tengo a alguien como una inteligencia artificial generativa, un chatbot, que me pueda ayudar a mejorarla, es algo que conoce todo, prácticamente todo el conocimiento que hay, ¿no? Entonces tengo un copilot, un copiloto que me ayuda a ir yo más rápido y mejor.
Pero ¿y hasta qué punto los departamentos de recursos humanos realmente están utilizando la inteligencia artificial? Me da la sensación, ¿no?, que ahora se habla mucho de todo esto, realmente la inteligencia artificial se ha convertido un poco en el general topic, ¿no? Todo el mundo es como, sale en todas partes, hasta el punto de, a mí, ponerme un poco nervioso y decir, ostras, bueno, vamos, o sea, ¿dónde está el contenido interesante o el contenido que hay que escuchar, ¿no? Y sin embargo estoy viendo que hay algunas empresas que ya están empezando a hacer sus propios pinitos. El otro día estaba con un cliente en una formación y la formación paralela a la que yo estaba haciendo era sobre cómo utilizar ChatGPT en el proceso de selección, cosa que me pareció súper interesante y la gente salió súper, súper contenta, pero bueno, la realidad de los departamentos de recursos humanos me da la sensación de que está lejos de esto todavía.
Bueno, fíjate, ahora que decías lo de ChatGPT, hay muchas empresas y algunos clientes míos también lo están incorporando ya, que es, el candidato necesita información de lo que está pasando en la empresa. Yo no se la puedo dar 24/7. O, por ejemplo, puedo crear estrategias de atracción del talento, redes sociales, y eso está muy bien y tiene que seguir, obviamente. Pero, ¿y si tú pudieras hablar con alguien que representa a la empresa 24/7 de forma gamificada? Pues esto es un chat. Esto es un chatbot que tiene toda la información de la empresa y te va contando como si fuera una conversación. Ya no es tecnología, sino que hemos aplicado IA a la tecnología y hemos mejorado el proceso de comunicación con candidatos.
¿Conoces algún ejemplo de alguna empresa que digas, ostras, yo creo que lo están haciendo bien? Se están avanzando a la realidad del mercado, están yendo un pasito más para allá y están probando todas estas herramientas.
Mira, por ejemplo, esto que te acabo de decir lo incorporó Sephora, ¿vale?, que puso un chat para hablar con los clientes y aumentaron las ventas. Creo recordar que era un 11-12%, luego si quieres miramos el dato, ¿vale?, pero lo midieron y, ostras, es que... En vez de estar yo pendiente todo el rato, quizás si gamifico esto o le pongo conversación y le doy, falta el toque humano, pero le doy esta agilidad, tú estás sabiendo todo lo de mi producto y estoy conversando contigo, con clientes, pero a través de una inteligencia artificial que me está ayudando.
Sobre todo porque hasta ahora con los chats había como dos problemas. Uno, que tenía que haber una persona detrás para tener esta conversación, o dos, cuando era una máquina, realmente las respuestas que te dan eran poco útiles, ¿no? Entonces, ahora por lo que dices, ostras, gracias a la inteligencia artificial podemos construir algo donde estos dos problemas desaparecen, no necesitas a nadie y la conversación es mucho más orgánica.
Eso es. Yo, a mí me gusta contar esto, es esta historieta, ¿no? O esta metáfora, ahora que estamos hablando al hilo que tú decías, de hay que entrenar y hay que ver cómo se comunica esta máquina, siempre nos hemos tenido que comunicar. Antes nos comunicábamos con personas. Imagínate que tú y yo estamos en mi casa, yo llevo gafas, yo llevo lentillas, y yo te digo, Jaime, ¿me puedes acercar las gafas, por favor? Pues el rendimiento que voy a obtener de ti depende, ¿no? Me vas a preguntar, oye, ¿dónde tienes las gafas? No va a ser el óptimo. Ahora, si yo te digo, Jaime, ¿me puedes traer mis gafas, por favor, que están en una funda con el logo de Spiderman, en una caja marrón, en el armario de la entrada? Tú vas a saber perfectamente dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, me la vas a dar. Esto se llama prompt, es una instrucción que yo usaba contigo para comunicarme mejor contigo y obtener un rendimiento mejor de ti. Pues eso es lo que hay que hacer ahora con la inteligencia artificial, comunicarte mejor con las máquinas para obtener un mejor rendimiento.
Porque la comunicación con una máquina es diferente que con un humano. A una máquina le es dar mucho más contexto, porque seguramente con un humano con el que has interactuado ya hayan muchas cosas que no tengas que explicar porque se sobreentiende dentro de la conversación, pero muchas veces esto lo llevas a una conversación con una máquina y claro, ella no tiene contexto de cómo tú te comunicas, de a qué tú te refieres, de qué tú entiendes por las gafas o por una funda, cómo es la funda, de qué color es la funda, no tiene toda esta información. Aquí viene como el siguiente melón, ¿no? Que es, ostras, ahora cualquier persona que nos esté escuchando, trabaja en el Departamento de Recursos Humanos o no, ¿qué consejos le darías para utilizar ChatGPT y que realmente le ayude en su día a día y le quite carga de trabajo, que creo que es algo que todos necesitamos en cualquier departamento de recursos humanos?
Lo primero, que tiene que estar en la conversación. O sea, tú hablas con alguien y seguro que de oídas lo sabe, pero tiene que estar en esa conversación sabiendo lo que es, habiéndolo probado, habiendo trasteado. A mí me gusta mucho hablar, ahora sale mucho experto en inteligencia artificial. Hay estudios, tú lo sabes, que para ser experto en algo tienes que llevar 10.000 horas con algo. No nos ha dado tiempo a estar 10.000 horas.
Todavía nadie, ¿no?
Creo, vamos, a no ser que se haya metido en una nave espaciotemporal, ¿no? Pero hay que probar y hay que empezar a darle ese contexto y estas instrucciones a inteligencias artificiales generativas. Hablamos de ChatGPT, no sabemos todavía quién va a ganar esta carrera. A lo mejor ahora Google con Gemini, no lo sabemos, que este es otro melón también, ¿no? No sabemos quién va a liderar. Pero el caso es que te tienes que comunicar con las máquinas mejor y esto se hacía ya antes. Es que al final, si tú lo piensas, ¿conoces algún crack que sea un crack en el cálculo mental? Pues seguro que sí, pero ese crack de cálculo mental va a ser menos crack que alguien que esté a su lado y tenga la calculadora. Y luego cambia calculadora por Excel. Y luego cambia Excel por un sistema de gestión de candidatos como Factorial, por ejemplo. Y si incorporas tecnología, vas a ser mejor profesional. Entonces esa es la idea, de reciclarse, adaptarse al cambio, pero es que el cambio ahora es tecnológico.
¿Y qué otras herramientas utilizas en tu día a día como cazatalentos, en tu caso, y que creas que puedan ser útiles para pues un profesional de recursos humanos?
Te refieres tecnológicas, ¿no?
Entiendo, sí, sobre todo de inteligencia artificial.
Sí, mira, bueno, hay que diferenciar porque una cosa es tecnología y otra es incorporar esa IA a la tecnología, ¿no? Vale. Pero ya hay una herramienta que uso muchísimo que se llama Zapier.
Ok, sí. Automatización pura y dura, ¿no?
Claro, lo que pasa que antes tú tenías... Mira, tú antes necesitabas un programador. Y dices, vale, pues lo contrato y tengo un programador. Luego aparecen herramientas como Zapier y dices, está haciendo labores que podrían atribuirse a un programador. Programador es muchísimo más completo, pero son labores que puedo automatizar. Pero es que ahora con la IA, yo no hace falta que sepa automatizar esa herramienta de Zapier, sino que yo, en un texto, le doy un prompt y le digo, necesito este workflow, este flujo de trabajo. Y ella me lo hace. Entonces yo, por ejemplo, uso mucho Zapier, ya que me preguntas que en concreto, para hacer todos los procesos administrativos de, oye, entras en esta base de datos, me tengo que comunicar contigo, si ya entonces ve, paso por un Excel, un Drive, te mando este documento, estoy en contacto contigo mucho más rápido que si no tuviera herramientas de automatización.
Para alguien que no sepa lo que es Zapier, es una herramienta que está conectada con multitud de herramientas y que lo que te quita es esos procesos tediosos que has de repetir una y otra vez y te lo hace automáticamente. Es decir, coge esta persona, ¿no?, que se ha inscrito en este formulario y me lo metes en esta base de datos y automáticamente cuando entra, pues se lo lleva. Y como Zapier hay otras herramientas que hacen lo mismo y que ya se utilizan mucho en departamentos seguramente de marketing, ventas, para tareas muy tediosas. Yo, por ejemplo, también lo utilizamos en Inbound Recruiting Bootcamp y en todas partes, pues para todo esto, ¿no? Cuando entra pues alguien que se inscribe a uno de los eventos que hacemos, ostras, pues automáticamente ya uno el contacto lo guarda en Google Contacts para después poder avisarle de todo lo que le queramos avisar. Después ya esta persona también la ponemos aparte en el formulario en la lista, ¿no? Para que los recordatorios por correo electrónico y todo esto, si no, tendríamos que ir uno a uno, porque estas herramientas no están conectadas, en cambio, nos lo hace muy fácil.
Claro, y esto que tú dices, mira, de podemos hablar de la... Si el, esto que es incorporar tecnología a un proceso, hay humanos o no. El hecho, fíjate la paradoja, que el hecho de que incorporemos en nuestros procesos tecnología nos hace estar más en contacto con las personas, porque tú y yo tenemos miles de candidaturas, estamos con miles de candidatos, clientes, etcétera. No podemos contestar uno a uno como tú dices. Pero si yo tengo una herramienta, sí que puedo darle ese cariño que cada uno necesita. Es verdad que luego tendré que trabajar ciertas cosas, porque lo genérico pues, no está personalizado y tendremos que ahondar en esa profundidad que tiene cada uno, ¿no? Pero puedo llegar, y de otra manera quizá no llegaría.
Yo aquí te voy a decir que muchas veces me he encontrado el tipo de pensamiento que me han comentado, ¿no? Es que, ostras, cuando automatizas, no personalizas, ¿no? Y para mí, no estoy del todo de acuerdo, porque al final todos sabemos que hoy en día pues, hay muchos mensajes que recibimos que no los envía una persona, sino que lo envía literalmente una máquina. Y no nos molesta eso, no nos molesta que algo esté automatizado. Lo que nos molesta es cuando un mensaje no tiene valor. Entonces, cuando alguien me viene, alguna vez lo he escuchado, ¿no? Algún departamento de recursos humanos le dice, no, es que nosotros no queremos automatizar porque hemos recibido quejas porque era poco personal o estaba deshumanizado. No, es que el problema no creo que fuera que estuviera deshumanizado, el problema era que realmente el mensaje que tú estás enviando a través de una automatización no aportaba ningún valor. Esa información que tú habías inscrito, o por ejemplo, cuando enviamos mensajes a candidatos en una primera fase del proceso de selección para decirles, hey, tengo esta oferta. Claro, si tú esto haces un spam a todos tus seguidores, por ejemplo, de LinkedIn, habrá un 99,9% que no les interese el mensaje. Por lo tanto, vas a recibir quejas. En cambio, si solo se lo enviaras a ese 0,01%, ostras, sería bien recibido e incluso dirían, bueno, pues mira, me interesa o no me interesa, pero agradezco, ¿no?, que se me haya enviado.
Totalmente. Y además, como estamos hablando, que parece que solo existe el chat, ¿no?, con la IA, pero hay muchas cosas más, que ahora podemos grabar un vídeo y nosotros sin mirar a cámara nos corrige la dirección de la mirada. O sea, hay muchas cosas, o hacer un vídeo directamente con un prompt y luego ver, esto está en pañales todavía, pero que estamos avanzando a pasos agigantados. Yo me acuerdo que bromeaba con colegas y decíamos, si es que hace un año y medio o dos años estábamos con el Loquendo y llevamos un año con ChatGPT y todo lo que ha pasado, ¿no?, todas las integraciones que ha habido. Ahora la gente está inundando las redes de imágenes con DALL-E 3, que lo tiene incorporado. Bueno, pues son cosas que tenemos que gestionar.
No, y que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, porque incluso aquellos reclutadores que tengan, ¿no?, estén reclutando perfiles en muchos idiomas, francés, inglés, alemán, y no tengas en tu conocimiento alguno de esos idiomas, incluso hay herramientas ahora que tú haces tu discurso en tu idioma nativo y después te traducen y el movimiento de la boca y todo en el idioma que le pides, ¿no? Entonces, tal vez en unos años todavía esta tecnología pues está en fases, como decías tú, en pañales, pero seguro que se desarrollará súper rápido y tal vez podemos estar reclutando en países internacionales sin tener el idioma gracias a herramientas como esta y nos permita ser mucho más eficientes con mucho menos conocimiento en muchos casos, por lo que aquí incluso se abre el debate de hasta qué punto la inteligencia artificial nos convertirá en vagos.
Es verdad, eso también lo decía Elon Musk, ¿sabes? Hay una frase que tiene el mago Moore que me encanta, que es: la inteligencia artificial ahora te exige que seas todavía más listo. Aunque te haga todo, aunque los idiomas, lo que tú decías, te exige que seas todavía más listo para tú anticiparte y pedirle ese rendimiento que tú necesitas antes que el competidor, ¿no?
Qué bueno. No lo había visto así, pero también lo podríamos ver. Entonces, yo la pregunta que aquí haría es, ¿la inteligencia artificial crees que va a deshumanizar los procesos de selección a largo plazo?
A largo plazo, todos muertos, como decía Keynes. No sé qué pasará, pero yo creo que al final la persona está tomando la decisión. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con sesgos en los datos. Si tú y yo hablamos y vemos qué hay que hacer para dirigir una compañía de las grandes multinacionales, te estoy hablando de empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, y hacemos un histórico, tú vas a ver que el perfil idóneo, o al menos histórico, es de un varón de entre 45 y 57 años, por ejemplo, que tiene esta experiencia, este expertise, estos conocimientos. Claro, si tú eres una persona y te fijas en ese histórico, tú podrías pensar, oye, es que voy a hacer un reclutamiento y el perfil creo que tiene que ir por ahí. Eso lo puede hacer una inteligencia artificial con Big Data mucho más rápido que tú. Pero claro, si estás tomando una decisión, tanto si eres persona como si eres una inteligencia artificial, a partir de ese histórico te estás sesgando. Porque ¿cómo no va a poder ser una mujer de 30, por ejemplo, un perfil directivo de estas compañías? Pues por supuesto. Lo que pasa es que si tradicionalmente no lo ha sido, estás cayendo ahí en un sesgo muy gordo. Entonces, a largo plazo, va a deshumanizar siempre que haya humanos detrás que hagan esto que yo te contaba del paradigma Iron Man de Tony Stark, pues yo creo que no, porque la decisión va a ser humana y vamos a tener consideraciones humanas y nos vamos a centrar en las personas. Ahora, ¿que va a cambiar esto de forma exponencial? Pues seguramente. Estamos ahora peleándonos por trabajar 4 días a la semana con esta jornada laboral y a lo mejor en 10 años estamos hablando de que estamos solo trabajando 2 días porque todo está automatizado, pero esos 2 días tenemos que hacer otra cosa, pero no vamos a desaparecer de la Tierra, ¿no? Entonces tenemos que poner en valor el componente humano segurísimo.
¿Y hasta qué punto crees que la inteligencia artificial puede en un futuro relativamente cercano acabar realizando el 100% de un proceso de selección en vez de un humano?
El 100%. Claro, no te podría decir...
Estamos ya... lo ves como algo muy futurista. Esto
Black todavía. Mirror, ¿no? Sí, lo que pasa que yo pienso muchas veces en esto... Mira, te voy a contar otra cosa. Si tú haces una entrevista de trabajo... y yo quedo contigo y llego tarde a esa entrevista, tú tienes que extrapolar ese comportamiento y tienes que pensar que yo puedo llegar tarde al trabajo porque he llegado tarde a la entrevista. Al final tú no me conoces de nada y has tenido un ratito para evaluarme. Que la complejidad humana es infinita y en un ratito es complicado, por muchas herramientas que tengas, pero si tienes mejor. Ahora, ¿sabes quién sabe si yo llego pronto o tarde en mi vida? Mi teléfono móvil. ¿Por qué? Porque sabe la ubicación, sabe si llego, sabe si no llego. Entonces yo te podría decir, o mis datos te podrían decir, Juanjo es una persona que llega puntual en un 93,7% de las veces. Componente ético y problema, que claro, yo puedo llegar pronto o tarde, pero tengo diferentes contextos. Puedo quedar con un amigo y llegar tarde, pero puedo ir al trabajo y llegar antes que nadie. Es complicado. Lo que sí está claro es que ahora, lo que te he dicho, cambia puntualidad por cualquier otra competencia que se pueda medir. Comunicación, competencia, valores, que hay empresas que ya están digitalizando todo este proceso y te dan informes muy precisos de si hay un cultural fit con la empresa. Bueno, pues no sé decirte la fecha, pero sí que puedo decirte que vamos hacia eso y más pronto que tarde el papel del reclutador quizás sea más estratégico y más estar con la persona, con ese valor humano, como el ejemplo que te ponía del cajero o cajera supermercado, que de hacer estas tareas. Yo siempre digo, y con esto no me enrollo más sobre esta respuesta, pero para mí los recursos humanos han tenido una transición. Mira, primero íbamos a algo muy burocrático, nóminas, despidos, luego entraron... casi a la par el marketing y la tecnología, un poquito antes la tecnología que el marketing. Y para entender los recursos humanos había que entender de ventas, de marketing, bueno, pues tú esto lo sabes muy bien con la atracción de talento, e incorporar tecnología para esos procesos burocráticos que teníamos, hacerlos de forma más eficiente y además eran tediosos. Y todo yo creo que está yendo casi a un plano filosófico. Es decir, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo entiendes tú el mundo? ¿Qué vas a desarrollar en una organización que ya no es tan compleja como saber de marketing, tecnología y burocracia, sino la persona que hay detrás? Entonces, a lo mejor nos ponemos a pensar en otras cosas, casi cuestiones filosóficas, ¿no? De qué hago aquí, qué necesito, qué quiero, qué es todo esto si yo ya no lo tengo que hacer porque lo hace una máquina, qué hago con mi tiempo.
No, también es un poquito pirámide de Maslow, ¿no? Al final, cuando sí. Pues, evolucionas y estás encima de la pirámide, ¿no? Que ya no estás buscando pues, resolver necesidades básicas, seguramente el Departamento de Recursos Humanos ya no se va a dedicar tanto a la contratación y despidos o temas salariales, que era algo que seguramente cuando estás en las partes más bajas de la pirámide necesites concentrarte en esto, sino cuando tienes trabajadores que ya están en un punto mucho más avanzado, necesites... empezar a tocar esas teclas que tengan que ver con la autorrealización, tanto personal como profesional, ¿no? Y entender muy bien para cada uno de ellos qué significa todas estas palabrotas, porque para mí la autorrealización puede ser una cosa que para ti sea otra totalmente opuesta, ¿no? Entonces, lo que yo creo que nos puede permitir la inteligencia artificial a la larga, ahora mismo no sabría cómo hacerlo, también te decir, es personalizar mucho más, que ahora... todos decimos que personalizamos y que tenemos que personalizar en un departamento de recursos humanos por cada empleado, por cada departamento, por cada equipo, pero la realidad es que todavía cuesta muchísimo porque estamos muy sobrecargados de trabajo y esto todavía añade pues más complejidad, ¿no? a todo. Yo la dificultad que le veo, y aquí también me gustaría saber lo que opinas tú, es, ostras, yo ahora tengo una empresa y aquí, claro, me gustaría saber qué tipo, ¿dónde pones tú, ¿no? el punto, la métrica de la tipología de empresa que es? Pero ¿en qué momento he de implementar la inteligencia artificial, ¿no? Porque veo empresas que tal vez tienen, en un proceso de selección, me estoy centrando, pero que tienen tal vez 10 procesos de selección al año, e incluso es que estoy viendo que estos no han ni... O sea, se saltarán la parte de automatizar, porque literalmente pasarán de ir con un Excel a utilizar la inteligencia artificial. Sin embargo, veo grandes corporaciones que la inteligencia artificial les puede aportar una ventaja competitiva o una ventaja, ¿no? Mucho mayor que a estas pequeñas, porque tienen volúmenes muy grandes. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de L'Oréal. Fui a una charla hace un tiempo ya O sea, por lo tanto, todo esto habrá mejorado de uno de los jefes de personas de L'Oréal a nivel mundial, y nos decía que, claro, en China, por ejemplo, ¿no? que es un mercado laboral que cada año está generando 4 millones de nuevos empleados que salen de la universidad y que se incorporan al mundo laboral, L'Oréal ya tenía sistemas de inteligencia artificial que lo que les ayudaba era, vale, de todos los currículums que vamos a recibir cada año cuando se acabe, ¿no?, la universidad, el año lectivo, y se tengan que incorporar en esos, entiendo, 3 meses de verano, ¿cómo hacemos para filtrar todo esto? Porque no puedo estar haciendo que mis reclutadores filtren 100.000, 200.000 currículums en 3 meses, ¿no? Por lo tanto, hemos incorporado tecnologías que cuando hay un volumen muy grande, pues vemos una ventaja pues mucho mayor.
Claro, mira, yo te cuento lo que opino, y es lo primero, que una cosa es los procesos de selección, ¿no? Pero estamos a veces obviando que hay muchas competencias versátiles, transferibles, que se pueden aplicar tanto a un proceso de selección como a otros procesos de negocio. Entonces, yo te diría que habría que ver qué es lo humano y qué es lo no humano. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿La creatividad es humana? Pues no lo sé, y te explico por qué. Porque al final, la creatividad puede consistir en detectar y analizar patrones. Y eso es algo que una máquina hace mucho mejor que nosotros. Es verdad que está en pañales, como hablábamos, pero ¿alguien cómo crea? ¿Creas de la nada? Quizá por tu experiencia, pensamiento, preferencias, te fijas en alguien y luego le pones tu esencia. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Todo eso muchísimo más rápido, porque está viendo todo lo que hace todo el mundo y luego, de momento, no está poniendo esencia, a no ser que le des un prompt extra complicado y de contexto. Pero eso que parecía humano, que es la creatividad, quizá no lo es tanto ahora que alguien está haciendo todo este barrido de patrones mucho más rápido y de forma más eficiente que nosotros. Entonces, quizá empezar por el proceso de selección de automatizar tareas, se pueden añadir competencias transversales gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo soy una pyme que hago 10 procesos de selección al año, no tengo ni idea de por dónde empezar y tengo que comunicarme mejor con esos candidatos que quiero atraer o necesito ser creativo, y puedo tener un copiloto que me ayude a intentar captar esos patrones y ser más creativo para hacer una oferta, que tú las haces muy bien, ¿no? Yo también intento poner muchísima innovación a esas ofertas de empleo para atraer mejor candidatos. Y con los requisitos y explicando por qué y tal, bueno, ya sabes, pero puedo necesitar ayuda de la IA y puedo intentar darle un plus de creatividad a esa oferta, por ejemplo. O puedo decir, me quiero comunicar con talento Z, cómo entiende el mundo esta generación, y no saberlo y pedirle ayuda a algo que ha estado en contacto con mucho talento Z y yo no, porque soy una pyme y solo hago 10 procesos al año. Entonces, no todo es automatizar tareas. También podemos incorporar otras competencias o otras cosas que están orbitando por ahí y podemos aterrizar en recursos humanos.
Qué chulo. Y, por ejemplo, si nos centrábamos en una empresa de que ahora pasa mucho, ¿no? Hay sectores que tienen una escasez del talento brutal, el más famoso y más conocido es la tecnología, ¿no? No hay muchos perfiles y hay muchísima demanda, y creo que la inteligencia artificial aquí puede ser un plus, es decir, todas estas herramientas que comentábamos que te ayudan pues a ser incluso original, porque ahora mismo todavía no se están implementando en el mundo de recursos humanos, pero que si tú eres el primero, durante un tiempo te puede dar la ventaja de que esa persona diga, ostras, este mensaje que me han enviado, que ha utilizado tal herramienta, porque además me lo dice en el propio mensaje, o me hace un vídeo que está hablando alemán y no sabe alemán, y me dice, mira, he utilizado esta herramienta, me da la sensación que puedes llamarle la atención de manera mucho más fácil, ¿no? Es darle ese toque de marketing de decir, ostras, ¿cómo llego a mi público objetivo de una manera totalmente diferente a lo que está haciendo todo el mundo? Porque si yo envío el mismo, esta gente que recibe 10 mensajes al día casi, o 5 al día de media, si yo envío el mismo de siempre, es poco probable que me contesten, porque ¿por qué me tiene que contestar a mí y al otro no? Pero en cambio, si hago algo diferente, que realmente pues puedas utilizar alguna herramienta así, me da la sensación que van a ser mucho más propensos a contestar.
Totalmente. Te cuento un caso que es amigo mío, además, que se llama David Vidal. Igual lo conoces por el del bot, se hizo viral. Vale. Él, como candidato, hizo un chatbot para que las empresas hablaran con ese chat y le preguntaran. En vez de leer su currículum, le preguntaban.
Qué bueno.
Entonces, él entrenó a un chatbot con información suya a nivel profesional. Y claro, recibió muchísimas ofertas, salió en televisión, bueno, se hizo súper viral.
Claro, es que incluso él le dio la vuelta, ¿no? O sea, ya no lo utilizó como empresa, sino como candidato para llamar la atención y hacer algo diferente. Y lo hemos visto muchas veces. Seguramente tenemos algún amigo que dice, es que para esta empresa que yo quería trabajar, he preparado un currículum raro, en plan algo súper especial y súper creativo para llamarles la atención, ¿no? Les he enviado con un unboxing de una caja para que aparezca ahí no sé qué, y más que estas cosas llaman la atención. Pues en el mundo de recursos humanos pasa un poquito lo lo mismo, ¿no? Yo el otro día recibí un mensaje que era comercial, 100%, nunca contesto esos mensajes porque recibo muchísimos, tanto por LinkedIn como por correo electrónico, y al final pues también, o sea, lo que hago es directamente a la carpeta de promoción, y después ya Gmail lo que hace es, cuando esa URL me envía un mensaje, ya siempre lo envía allí, ¿no? Y así pues no sé, me sobrecarga la bandeja de entrada. Pero este es como que lo cogí como con mucho cariño, era muy comercial todo, pero el chico que me lo envió tenía una foto suya con un cartel, que esto yo ya lo hacía en su momento para llamar la atención de los clientes, con mi nombre personalizado. Pero yo cogía un boli y escribía, hola, Marisa, y pam, y me hacía la foto. No, él ya no, o sea, él ya tenía un programa que automáticamente, con la misma foto, cambiaba el nombre debajo por cada persona, ¿no? Y se enviaba, o sea, todas estas cosas que además esto ya te diría que se, o sea, deberíamos casi estar haciéndolo porque son herramientas ya incluso no tan complejas como la inteligencia artificial, pueden darte un plus en un proceso de selección, ¿no?
Totalmente. Y te pongo yo otro ejemplo, que yo como tú pues recibo una cantidad desorbitada de mensajes. Al final se trata de ser natural, que tú lo hablabas como que aporte valor esa comunicación. Pero si tú eres natural, eso que has contado tú, súper natural. Pero a mí me llegan mensajes que seguro como los que a ti te llegan, oye, pon esta palabra en un comentario y entonces te voy a hacer esto. Es como si yo estoy hablando contigo y te digo, Jaime, pues si ahora mismo dices en voz alta la palabra HR, te cuento una cosa. No suena nada natural. No. Pues claro, están automatizando el proceso para que yo ponga la palabra y me envíen información automáticamente. Es una conversación.
Y casi parece una conversación de Tinder, ¿no?
Sí.
Que abrir a alguien para que te conteste, pero...
Sí, escribe esta palabra en este comentario y seguimos con la conversación, pero ¿qué me estás diciendo? Eso no es natural. Entonces estás aprovechando muy mal lo que te permite la tecnología y la inteligencia artificial.
Literal. Yo el otro día hablaba con un desarrollador informático y justamente me decía que alguna vez, no sé si te habrás fijado en LinkedIn, tú me parece que lo tienes en el tuyo, que tienes un emoticono y tu nombre.
O tu
apellido y el emoticono después.
Sí, yo tengo Juanjo Marley y la Diana.
Vale, y la Diana. Pues ellos lo que hacían era, se ponían un emoticono o una palabra o una serie de caracteres raros delante de su nombre para cuando recibieran un mensaje en su LinkedIn, vieran si está automatizado o no. Porque si de repente aparece la Diana y Juanjo... Claro, no la ha escrito una persona, pero una persona ve la Diana, no la escribe y escribe Juanjo. En cambio, cuando aparece la Diana y Juanjo detrás, dices, ¿ves? Es un mensaje automatizado. Por lo tanto, ya directamente no le hacía caso a esos mensajes que habían cogido literalmente su nombre en LinkedIn y lo habían puesto en el mensaje, porque ahí entendía que literalmente era spam, ¿no? Y era como un hack que había encontrado a la herramienta para únicamente no perder el tiempo con todo el spam e ir exclusivamente a aquellas personas que realmente la hablaban de manera natural y escribiendo un mensaje ellos mismos.
Qué bueno, tío, me lo apunto, es buenísimo, ¿eh?
La verdad es que me quedo flipando. Digo, guau. O sea, también, ¿hasta qué punto has de recibir tantos mensajes que te moleste tanto que tengas que hacer esto y ser tan creativo para realizar alguna cosa así para que te dejen de molestar? O sea, me parece ya muy intrusivo. Pero estamos en este punto de que, claro, en algunos sectores estamos siendo muy intrusivos, pero porque la dificultad es mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial seguramente esté ahí para ayudarnos.
Fíjate que, por ejemplo, con LinkedIn, si tú trabajas con LinkedIn Recruiter, tú tienes que mandar mensajes a gente que no está en tu red en principio para buscar candidatos, y si no te contestan pierdes puntos email.
Usted no sabía esto.
Claro. Entonces, si no te contesta, ese email queda gastado. Si te devuelve el mensaje, tanto para bien como para mal, sí. Entonces,
correcto.
Oye...
Durante un mes hasta el mes siguiente,
claro,
¿no? Que lo recuperas.
Pero correcto. Es que hasta por ti, por tu trabajo, para ser mejor profesional, comunícate mejor con ellos y que sea natural, porque es que si no, no te van a contestar, van a pensar que eres un bot o lo que sea, y encima no vas a poder contactar con otros candidatos que igual sí que les interesa. Hazlo hasta por ti.
Literal, no. Esto LinkedIn además se ha puesto bastante las pilas porque... hay muchas herramientas como LinkedIn Helper 2, ¿no? Que te ayudan a automatizar muchas tareas, pues de añadir tales personas a mi red, enviar tales mensajes, contestar incluso a publicaciones que ya se pueden automatizar con alguna herramienta, y ha dicho, hey, vamos a poner un poquito freno, y se han, ¿no? En la inventiva han desarrollado todo esto. Juanjo, te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido súper, súper interesante. Creo que nos podríamos pasar media hora más comentando todo esto. Pero bueno, cualquier persona también que nos haya escuchado, que te siga en LinkedIn, que ahí, pues cada día, que además he visto que eres súper, súper activo, puede ver consejos e incluso entablar una conversación contigo.
Totalmente. Eso sí, que me disculpe, porque como yo no contesto con un chatbot, contesto yo manualmente y de forma personalizada, a veces tardo un poquito más de la cuenta.
Tal vez tienes que empezar a utilizar una inteligencia artificial. Cuando lo hagas, me la dices, que yo también me la pondré.
Seguro, gracias. Jaime, me lo he pasado genial y nada, hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muy bien. ¿Qué tal?
Guay, ¿no?
Sí, ¿te ha molado?
Sí, yo creo que además, hostia, me ha apuntado un montón de cosas que has dicho.
No, yo creo que además me he ido, bueno, no me ha dado tiempo porque al final estás comentando muchas cosas, pero sobre todo al principio has dado como el tema de Iron Man. Antes de Iron Man has dicho como otra historieta que creo que para los snippets va a quedar súper, súper bien.
Sí.
Qué chulo. ¿Cómo lo habéis visto vosotros?